El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para toda nuestra amable audiencia a esta hora del domingo, agradeciéndoles que nos dejan llegar a sus hogares a través de este nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos, estimados oyentes, en esta ocasión a escuchar la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo hace presa de ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a estas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor.
Pues también con los buenos días para todos los oyentes en este cuarto domingo de Pascua, hoy el día del buen pastor. Qué bonito encontrarnos con este pasaje bíblico del Evangelio para denotar que con la palabra pastor se describe la actividad de Jesús. Su característica es dar su vida para dar vida a los suyos. Ahora expresa cómo la relación de Jesús con los suyos se basa en el mutuo conocimiento. Antes afirmaba un conocimiento personal de cada uno, ahora de la comunidad. Conocimiento profundo e íntimo. Relación de amor en el mismo espíritu, tan profunda que la compara a la que existe entre Él y el Padre, basada también en la comunidad de espíritu. Su conocimiento, amor a los suyos y al Padre, lo lleva a dar la vida para así comunicarla a los que le dan su adhesión. Un horizonte de la futura comunidad, la humanidad entera, como lo expresa justamente ese capítulo en Juan capítulo 1 versículo 9. Jesús forma una comunidad humana, es decir, un rebaño, pero no funda una nueva institución, o sea, no funda un recinto ni un atrio opuesta a la judía. Su comunidad universal no está encerrada en institución nacional o cultural alguna. Su base son los hombres acabados por el Espíritu. Ellos, según los tiempos y lugares, encontrarán las expresiones adecuadas a la realidad que viven.
Por otro lado, Jesús se entrega a sí mismo, su vida, y así la recobra, porque darse a sí mismo significa adquirir la plenitud del propio ser. Se recobra la vida con la plena identidad de hijo, al que el Padre demuestra su amor, y esto lo hace con absoluta libertad. Juan utiliza el término mandamiento para oponer este encargo del Padre a los mandamientos de la antigua ley. La relación entre Jesús y el Padre no es de sumisión, sino de amor que identifica. El encargo del Padre expresa la unidad de designio que nace de la sintonía en el Espíritu. Moisés recibió muchos, Jesús uno solo. La figura del pastor fue todo un símbolo en Israel y en el contexto histórico-cultural en el que vivió. En la literatura oriental antigua en general, y concretamente en la Biblia, se da el nombre de pastores a los reyes y jefes de los pueblos. Las relaciones de Yahvé con su pueblo Israel se ilustran con imágenes tomadas de la vida de los pastores, precisamente. Ante la corrupción de los pastores de Israel, sean reyes o sacerdotes, se alza la voz de los profetas, quienes anuncian que al fin Dios mismo se hará cargo del rebaño, o que suscitará de la estirpe de David un buen pastor que rija con justicia a su pueblo, como lo vemos en Jeremías 23 del 1 al 6, Ezequiel 34, 23, 37, 24. Cuando Jesús dice que es el buen pastor, se refiere a estas profecías y se presenta como el Mesías prometido. Pero en el Evangelio de Juan, el símbolo del pastor aplicado a Jesús ha perdido todo el significado de dominio sobre las ovejas. No se trata aquí solamente de decir lo que hace el buen pastor, sino de la definición del buen pastor. Jesús es el buen pastor porque da la vida por sus ovejas.
Ahora, queridos oyentes, hablemos un poco en el contexto del Evangelio del asalariado, que es todo lo contrario del buen pastor. En vez de dar la vida por las ovejas, el asalariado vive de ellas. Por eso las abandona a su suerte cuando llega el peligro. No hay que pensar que el texto hace alusión a los fariseos del tiempo de Jesús o a los que se presentaron como Mesías y llevaron al pueblo al matadero. Asalariados, falsos pastores, demagogos de toda clase, los hubo entonces y los hay ahora. En cambio, no ha habido ni puede haber otro que sea el buen pastor. Nótese el contexto pascual en el que debe entenderse la expresión «Yo soy». Jesús, el Señor resucitado, es el buen pastor. Nadie puede ocupar su lugar, nadie puede representarlo en el sentido de desplazarlo o sustituirlo. El buen pastor no tiene sucesores, pues vive y es hoy el buen pastor. Los que se llaman pastores de la iglesia, en la iglesia solo pueden hacer presente o visible el servicio de Cristo, dando la vida por las ovejas de Cristo. Las ovejas no son de Pedro, ni de los sucesores de Pedro, ni de los obispos, son siempre las ovejas de Cristo. Y Cristo mantiene con ellas relaciones personales de conocimiento y de amor, las mismas que se dan entre Él y el Padre.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Estimados oyentes, en este contexto de la fiesta del Buen Pastor, queremos llegar a ustedes con nuestro tema del día. Vamos a reflexionar entonces sobre el ministerio sacerdotal hoy. La reflexión teológica sobre el ministerio ordenado, sobre el sacerdocio, es hoy más iluminadora de lo que nos puede parecer a primera vista. sitúa el sacerdocio en su relación adecuada con los laicos. Es un ministerio de servicio, pero también es un sacramento en medio de la comunidad. En buena metodología, no se debe responder a una pregunta sin saber quiénes son los destinatarios. Y refiriéndonos a nuestro caso, la respuesta no se formulará de igual manera. Si los destinatarios son teólogos dedicados al estudio y a la docencia, o sacerdotes dedicados a la pastoral, o cristianos laicos con alguna inquietud eclesial. En este momento nos dirigimos a los laicos interesados por tener una comprensión ajustada del ministerio ordenado.
Y en este orden de ideas, queridos oyentes, pues conviene recordar que el ministerio ordenado cuenta con una densa complejidad. Di presbítero le es esencial. El presbítero es esencial en la relación con la comunidad eclesial. Pero no solo es relación con la comunidad, le es esencial la relación con el presbiterio, con el obispo. Pero no se reduce a mera relación jerárquica. Son elementos diversos los que dan la fisonomía auténtica de un ministro ordenado. Y la conclusión a la que se llega es convincente. Quedarse en uno o en varios elementos, pero sin abarcar a todos, e intentar explicar el ministerio solo desde ellos es un claro reduccionismo distorsionante. Subrayar un elemento del ministerio ordenado de forma absoluta, excluyendo u olvidando la presencia de los demás, deforma el planteamiento de la figura del sacerdote. Conviene advertir que la tendencia a centrarse en un aspecto del ministerio ordenado y definirlo desde él es bastante común, también entre los laicos. Al intentar responder a la pregunta, ¿cómo entienden hoy los teólogos el ministerio ordenado?, intentaremos ofrecer un planteamiento que recoja los distintos elementos esenciales del ministerio ordenado según la aportación de la teología actual. Se trata de presentar el sacerdocio ministerial a los laicos. Tenemos que reconocer la insistencia con la que se viene repitiendo que es urgente presentar a los fieles cristianos lo que es de verdad el sacerdocio ministerial, pero la respuesta tarda en llegar. ¿Dónde aparece esta necesidad? No basta la formación permanente de los presbíteros que les asegure una puesta a punto de lo que es ser sacerdote. Se necesita también en la comunidad cristiana una formación permanente de lo que es el sacerdocio ministerial. Esta formación es del todo necesaria para que no se anquilosen las formas de ver al sacerdote y para garantizar las exigencias que el laico tiene en relación con el presbítero. No todo lo que el laico exige del sacerdote cuenta con una fundamentación teológica. Hoy es del todo necesario que la comunidad tenga una valoración real de lo que es el sacerdocio ministerial.
También en ese contexto analicemos que la promoción del laicado, que es una tarea urgente, no debe hacerse desde un espíritu reivindicativo ni competitivo frente al sacerdote. La auténtica promoción del laico debe incluir para su identidad la relación con el ministerio ordenado. A este punto respondió una de las preguntas del cuestionario que la revista Surge envió ya hace unos años y cuyas respuestas se aplicaron en un número monográfico bajo el título Curas y laicos, relación integrante. La mutua relación entre los sacerdotes y los laicos está pidiendo una adecuada preparación del laico en lo que es el ministerio ordenado y del presbítero en lo que es el laico en la iglesia. Cuando hablamos del ministerio ordenado, nosotros nos referimos al presbiterio, En el ministerio ordenado entra también el diaconado, que tiene unas características propias. Para entendernos mejor, nos situamos en la relación curas y laicos. Con estos presupuestos pasamos a señalar los elementos que los teólogos consideran esenciales en la figura del sacerdote hoy.
Ahora hablemos un poco, queridos oyentes, de la presencia del sacerdocio común. Es bastante frecuente contemplar que la promoción del laico y la de los ministerios laicales suelen entrañar un enfrentamiento, a veces más que implícito, con el ministerio ordenado. Conviene recordar que la promoción del laicado descansa en el sacerdocio común, en su dato más radical, y en este caso el enfrentamiento se presenta como si se pensara que a más sacerdocio común, menos sacerdocio ministerial, y a su vez a más sacerdocio ministerial, menos sacerdocio común. El defecto puede provenir de las dos partes, de un planteamiento del sacerdocio ministerial que no tiene en cuenta al sacerdocio común y de la toma de conciencia del sacerdocio común que puede llevar al laico a buscar la independencia del sacerdocio ministerial basándose en su condición de un laico formado.
Es interesante, desde este punto de vista, analizar que dentro de la teología del sacerdocio hay dos puntos que cada vez se plantean con más fuerza. En primer lugar está el hecho de que el sacerdocio ministerial, es decir, el que tenemos los sacerdotes, no puede no atender al sacerdocio común, que es el que tienen todos los bautizados, porque es su razón de ser. Pero esta atención no se reduce a considerar el sacerdocio como un mero objeto de sus cuidados, sino que es algo más. El sacerdocio común, al ser el dato prioritario, radical de la Iglesia, está pidiendo al sacerdocio ministerial que se sitúe dentro de él y que sepa servirlo desde una profunda valoración. La realidad del sacerdocio común marca la comprensión del sacerdocio ministerial. Sentimos que toda esta realidad teológica tan rica y fecunda, ya que el reconocimiento del sacerdocio común está siendo un gran bien para el mismo sacerdocio ministerial, no se plasme con más profusión en los documentos que la Iglesia nos ha dado a lo largo de estos años. Y el segundo punto subrayado por la teología del sacerdocio es la necesidad que tiene el sacerdocio común del sacerdocio ministerial. Al sacerdocio común le es totalmente necesario el sacerdocio ministerial. A veces se piensa que lo propio del sacerdote es realizar unos servicios materiales que pueden estar cubiertos por seglares capacitados y generosos. Pero este planteamiento no es correcto. No se trata de encargarse de unos servicios materiales que los curas realizan. Por mucho que promovamos la participación del laicado, por mucho que promocionemos los ministerios laicales, nunca llegarán todos juntos a cubrir el papel, el significado que tiene el sacerdocio en la comunidad. Y la explicación es muy sencilla. Está claro para la teología que el sacerdocio común necesita mediación de Cristo. Y el sacerdocio ministerial es el sacramento de la mediación de Cristo para el sacerdocio común. Lo desarrollaremos en el apartado que nos presentará el Padre Henry a continuación, que les va a quedar más claro con toda seguridad.
Pues entonces partamos algo para aclarar un poco estos términos que de pronto para algunos son términos que de pronto los hemos tratado de una u otra manera, pero no los hemos entendido. Y ya nos los ha explicado el Padre Fernando, ¿no? El sacerdocio común es el sacerdocio que hemos recibido en nuestro sacramento bautismal, y el sacerdocio ministerial es el que ya hemos recibido una consagración especial de Jesús, una encomienda. Por eso nos vamos a referir ahora a la comunidad cristiana y el presbítero o el presbiterado. A nadie se le escapa la importancia que tiene la relación del presbítero y la comunidad cristiana. Y la teología profundiza en esta relación para entender la identidad del presbítero y también la identidad de la comunidad. No es comprensible la identidad del sacerdote sin la comunidad, aún admitiendo distintas formas de comunidad. Ni tampoco es comprensible la identidad de la comunidad cristiana sin el ministerio ordenado. Para comprender la posición del sacerdote en la comunidad, conviene tener muy presente lo que es la comunidad cristiana y cuáles son sus características. Desde una perspectiva teológica se puede afirmar que lo más contrario a una comunidad cristiana es convocarse a sí misma, darse a sí misma su palabra, autogestionarse, abasteciéndose a sí misma. Más bien la comunidad cristiana, que no encuentra en ella misma su origen y su unidad, depende del otro, del Señor, que es quien la convoca, le da su palabra, la abastece. La comunidad cristiana necesita de la mediación del Señor. No hay comunidad de Cristo sin su mediación. Por eso la importancia del sacerdote. Y desde esta perspectiva se comprende lo que es más nuclear del sacerdocio ministerial: actuar en nombre de Cristo, cabeza y pastor. Lo traducimos. El ministerio del sacerdote tiene este cometido: significar, hacer presente, manifestar a la comunidad la presencia de la persona y la actividad de Cristo mediador.
Por eso, estimados oyentes, una comunidad cristiana lleva en el ministerio sacerdotal el signo de su apertura a Cristo, de que es convocada y llamada por el Señor. Pero hay otro dato para comprender la posición del presbítero en la comunidad, que actúa en nombre de la comunidad eclesial. El presbítero no actúa solo. La comunidad no puede encerrarse en sí misma. No se entiende sin la relación con la fe apostólica, sin la relación con las restantes comunidades cristianas, cercanas y lejanas. Por muy bien que se lleven los miembros de una comunidad, si están rotas aquellas relaciones, no hay comunidad de Cristo allí. Y en el ministerio del sacerdote, por su relación con el presbiterio y con el orden episcopal, es el que permite y refiere a los miembros de la comunidad a la iglesia local, a la iglesia universal y a la fe apostólica. Hay un punto conclusivo: la posición real del presbítero entre los hermanos. Es verdad que existe una marcada sensibilidad para borrar toda diferencia entre las personas y como consecuencia se acentúa la igualdad básica de todo y la fraternidad universal en Jesús. Y puestos en nuestro caso, al sacerdote se le quiere ver como un hermano entre los hermanos. Este dato de la fraternidad, dado radical en el cristiano por la filiación en Jesús, debe estar presente en el sacerdote. Pero también es verdad que el presbítero es un hermano entre los hermanos, representando a Cristo. Estar ante los hermanos no significa estar sobre los hermanos, más bien significa estar a los pies de los hermanos. El presbítero se identifica con Cristo a los pies de los hermanos, que es una forma de estar ante, propia del ministerio presbiteral. Esta responsabilidad no siempre es fácil de asumir.
Ahora hablemos un poco, queridos hermanos, de la sacramentalidad del ministerio ordenado. Con lo que venimos diciendo, se aprecia que para la comprensión del sacerdote hay un dato al que no estamos muy acostumbrados, que es el de significar a Cristo mediador. Reconocemos que subrayar la sacramentalidad del ministerio es dar un paso cualitativo en la valoración del presbítero. Todos somos testigos de haber querido definir al presbítero solo por las funciones que realiza. era la exigencia de una mentalidad practicista, pero el resultado está siendo pobre. La teología ofrece hoy una revaloración de la sacramentalidad del presbítero y lo hace desde una doble perspectiva, ahondando en el origen sacramental del presbítero y subrayando la índole sacramental del ministerio presbiteral. Lo que el presbítero es en la comunidad no es invención nuestra, ni tampoco está a merced de exigencias fuertes o de benignas rebajas. Para saber lo que es el presbítero, hay que contar con la existencia del sacramento del orden. Del sacramento nace la identidad específica del presbítero, y el ministerio sacerdotal resulta ser antes que nada un don de Dios para la comunidad.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues queridos oyentes, hoy es un día muy especial en este último domingo del mes de abril, y pues en este ambiente pascual pues valga la oportunidad, ya que lo hemos tratado en el tema y de igual en la palabra de Dios, la gran celebración que hoy tenemos, el Día del Buen Pastor. Hoy le hacemos de verdad un homenaje a Cristo, buen pastor. Y en este mismo orden, pues qué bonito, pues nosotros en esa expresión de unidad eclesial, poder saludar hoy a nuestro pastor, a Monseñor Michael Molby, nuestro obispo diocesano de Corpus Christi, y también a todos los sacerdotes de la diócesis que hacen parte también de este pastoreo, ¿no?, de esta iglesia particular. Pues felicitarlos por su dedicación, por la constancia, por el amor, por ese gran amor que hacen su obra ministerial, su obra pastoral. Elevamos a Dios nuestra oración por nuestros legítimos pastores de la Iglesia Católica. De verdad va un abrazo muy fraterno. No olviden, queridos laicos, este es un día muy importante para que cuando vayan a su iglesia, a su celebración, puedan saludar a sus sacerdotes, hasta sorprenderlos con un abrazo y decirle, Padre, feliz día del buen pastor, gracias por ser nuestro pastor. Y pues en este orden es la fiesta que celebramos en este cuarto domingo de Pascua.
Indudablemente, cada cuarto domingo de Pascua la iglesia nos invita a centrar precisamente nuestra atención en la figura del buen pastor, Cristo buen pastor. Y nosotros, como llamados a pastorear el rebaño de Dios aquí en la tierra, participamos de ese pastoreo. Por eso la invitación a todos los feligreses para que hoy especialmente puedan rodear a sus sacerdotes, a sus pastores, de cariño, de buena amistad, del reconocimiento del trabajo que se hace, de tal manera que todos podamos constituir ese único rebaño bajo el único pastor que es Cristo Señor, que ha resucitado y viene a nosotros hoy.
Un abrazo fraterno, queridos sacerdotes, queridos padres, donde quiera que se encuentren y nos estén escuchando, un abrazo y un feliz día del buen pastor. Al padre Fernando le deseamos mucho éxito hoy en esta culminación del retiro de los cursillos de cristiandad, donde hay un grupo de hombres de diferentes parroquias. Un abrazo fraterno a él porque también es nuestro buen pastor. Y en este ambiente nos despedimos hoy diciéndole, Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón. Y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.